Tercer Motor con Martín Gago.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. Arranca Ser Motor Asturias. Como cada miércoles te contamos todo lo que ha dado de sí el fin de semana en el mundo del motor asturiano y con un auténtico equipazo. Así que arrancamos. Aquí empieza el tercer Ser Motor Asturias y lo hacemos con protagonismo para el Rally Villa de Tineo, donde se impusieron Óscar Palacio y Alberto Iglesias Pin, y el Rally de la Llana, donde arranca la Copa de España de Rallys de Asfalto con presencia de varios asturianos. Empezamos con un Rally Villa de Tineo espectacular, con 78 inscritos, 8 tramos y 114 kilómetros cronometrados, que arrancaba el sábado a las 8 en punto de la mañana, y lo hacía con un tiempazo de Manuel Mora e Iván Bajo con el Ford Fiesta R5. Conseguían meterle 16 segundos a Óscar Palacio y Alberto Iglesias, que competían por primera vez en ese regional de Asturias con el Skoda Fabia RS Rally 2 de Recalvi. Hay que destacar además que fue sin duda un arranque prometedor de Mora, que iba a ser la verdad que la tónica habitual durante toda la prueba, durante toda la cita inaugural del regional de Asturias de rallies. La realidad es que lograron anotar el scratch en los 4 primeros tramos y ya en el ecuador de la prueba la ventaja era de más de 30 segundos sobre Óscar Palacio y Alberto Iglesias. La segunda mitad del rally comenzaba con un arranque similar, con el scratch de Mora y Bajo en ese TC Plus, y Palacio seguía cogiendo sensaciones con el Skoda Fabia, pero es verdad que en el antepenúltimo tramo todo iba a cambiar. Mora sufría problemas mecánicos en ese Ford Fiesta R5 y cedía más de un minuto. Liderato, por tanto, para Óscar Palacio y Alberto Iglesias, que lograron mantener esa ventaja en los últimos dos tramos, a pesar de que Mora lo intentó, porque en el penúltimo le metió 15 segundos y la ventaja ya era solo de la mitad. Al final, triunfo para la pareja de Recalvi, con Manuel Mora e Iván Bajo detrás a 11,6 segundos, y Pablo Fernández y Lucía Otero terceros a más de 4 minutos. Y para hablar de todo esto, saludo ya a Manolo Brieves, al que tenemos con nosotros. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Martín? Buenas tardes.
Bueno, que estuviste por ahí por Tineo, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el rally?
Pues bueno, lo previsto, un rally bastante competido en los puestos de cabeza y seco, que es en Tineo, es una cosa bastante complicada que se dé, y un rally que, quitando algún golpe que otro que hubo feo, pues se desarrolló, pues a mi modo de ver, de una manera bastante exitosa, sí, la verdad.
Hombre, es que decías lo de seco, un día espectacular, ¿eh?, para estar por allí.
No, no, terrible, un calor, digamos, yo en Tineo llevo yendo, si te digo 35 años, igual me quedo corto, pero yo un día como este, es que no recuerdo, pero en la vida. Lo cual yo creo que también tuvo algo de incidencia en lo que fue el desarrollo del rally, porque bueno, hubo tramos que el asfalto se calentaba de una manera terrible. Yo, de hecho, yo estuve con Manuel y tenían ahí cierta duda de la elección de neumáticos en función de la dureza y tal, pero bueno, bien, todo muy bien, la verdad.
Hablabas ahora de él, es que ha sido un rally bastante cruel, ¿eh?, para él.
Sí, bastante cruel, porque bueno, si te pones a mirar el global, él solo perdió el tramo donde tuvo los problemas mecánicos, el resto los ganó todos. Incluso después de perder todo ese tiempo, hizo dos tramos finales terribles, en especial el tramo 7. Y bueno, las carreras son así. Es decir, hay veces que se te da todo bien y lo ganas, y hay veces que tienes un problema y bueno, pues va al traste todo lo que tú hiciste, sin quitar, por supuesto, ni un ápice de mérito a la victoria de Óscar Palacio, sin duda.
Lo que está claro es que la lesión de Manuel ya ha quedado aparcada, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que se acopla bastante bien. A ver, Manuel es un pilotazo. Lo que Manuel hace con una mano, muchos necesitaríamos cuatro. Entonces, yo creo que ahí tiene mucho ganado. Pero él, yo creo que, bueno, la recuperación fue bien. Me consta que el equipo se implicó muchísimo. Lo hablé con él este tema. Y ya vamos, viendo los tiempos, viendo el tiempo, por ejemplo, del tramo 7 o del tramo 1, basta para saber que está al 95%, que es un Manuel, ya es terrible.
No, no, totalmente de acuerdo. Y luego además es que perdía un minuto en global, luego se quedaba 30 de Óscar a falta de dos tramos. Bueno, es que si llega a haber un tramo más, tengo miedo que hasta le vuelva a adelantar, ¿eh?
No, no, que o sea, en el tramo 7, que por ejemplo yo estaba en la salida del tramo 7, bueno, el pasar de Manuel fue terrible, pero es que en ese tramo que son 14 kilómetros escasos, le mete más de 15 segundos.
Sí, sí.
Manuel salió a muerte por la tasa. Cualquier persona normal pensaría, bueno, esto ya está listo, vamos a intentar conservar un segundo puesto, gané el TC Plus, bien. No, no, Manuel, o sea, Manuel salió a morir, sin duda.
Y luego además que vimos a Óscar pues yendo de menos a más con el Fabia, habitualmente estaba con ese Ford Fiesta, ahora se pasaba al Fabia, encima el Rally 2, otra historia completamente diferente en cuanto a prestaciones, y bueno, fue de menos a más, no terminó tampoco de cogerle el punto, es verdad que Mora iba muy rápido, ¿eh?
Sí, hombre, pero aparte es que es normal lo de Óscar también, porque tú te subes un coche entre comillas, nuevo para ti, totalmente diferente, porque pese a ser un Rally 2 como el Fiesta, son conducciones diferentes y chasis diferentes, o sea, es totalmente diferente, y yo creo que Oscar hizo un rally bueno, y estuvo ahí, lo que tenía que hacer era correr, no arriesgar y que pasara algo, y se le dieron las tres circunstancias y ya está, justísimo ganador del rally.
Lo que queda claro es que vamos a ver esta batalla y ojalá se mantenga durante toda la temporada, va a ser espectacular y bonita.
No, no, sin duda, porque bueno, el nivel de ambos es altísimo, de hecho, o sea, tienes a Manuel que perteneció a equipos oficiales, ganó rallies en dos ruedas motrices del RC, y tienes a Óscar, que es campeón del CERA, campeón de Asturias, con el palmarés que tiene Montaña, o sea, tenemos en los que viene a ser dos, tres puestos de arriba del campeonato, bastante envidiable con respecto a otras comunidades, la verdad, a nivel de pilotaje.
Y es cierto que, hombre, esto no es Galicia, ahí es tremendo, que tienen hasta World Rally Cars, pero es verdad que el nivel de inscritos era muy bueno. Bueno, con coches interesantes, incluso bueno, los N5 que también hicieron acto de presencia, luego teníamos pues un poquito de todo. El tercero, decíamos antes, justo antes de empezar, que era, bueno, Pablo Fernández con el 106. Bueno, hubo un poquito de todo, una lista muy buena, ¿eh?
Sí, una lista muy buena y gente encima rapidísima, porque por ejemplo, bueno, yo no lo llamo Pablo, yo lo llamo Pistolo.
Sí, tú eres Patis Pistolo y para mucha gente también, ¿eh? Pero sí.
Pistolo y Lucía, vamos, una enajenación permanente durante todo el rally. Hacer tercero con ese coche por delante de otros de más potencia, pues de hecho tuvieron una lucha guapísima con Juanjo hasta el último tramo. Lástima que Juanjo pinchó dos ruedas en el último tramo, que Juanjo, por cierto, Junín para los conocidos, pinchó dos ruedas en el último tramo cuando estaba disputándose la tercera posición con Pistolo. O sea, y luego yo quiero destacar la carrera de Daniel Alonso, que para ser un paisano que podría estar contando billetes de 50 euros en Punta Cana,
espectacular.
Con el score, es que se tiró de una manera terrible.
Y desde luego estaba hecho a capricho, perfecto, corría una barbaridad.
Bueno, el coche es un aparato, pero bueno, los coches pueden ser muy aparatos, pero los tiempos no los hacen el coche. Tienes tú que girar una rosca que llevas delante.
Sí,
entonces
sí.
Ahí hay que decir que muy bien. O sea, corrió muchísimo con el chismes.
Oye, ¿qué te han parecido las copas, el arranque de todas ellas?
Bueno, bien. La Volant, a ver, tenemos el problema, problema, que ya no tiene la misma, digamos, participación que otros años, pero coño, tanto Ferradas como Adrián Blanco tuvieron una lucha, joder, es que quedaron a 2 segundos y medio al final del rally, después de 114 kilómetros cronometrados. Van a tener una lucha muy guapa esos dos pilotos, tanto Ferradas como Adrián, y luego la LVN, que dominó Diego y Samara, pero vamos, de una manera incontestable. De una manera incontestable, porque además Diego y Samara, no quiero engañarte, pero creo que hicieron 15 o 14 de la general al final.
Sí.
Es decir, con un coche de la Copa que bueno, me parece una carrera, vamos, digna de mención, la que hicieron tanto unos como otros. ¿Sí?
Vamos, que le podemos dar una nota muy buena a este rally de Tineo. Y no en organización, digo incluso en espectáculo, estuvo muy bien.
Sí, estuvo muy bien. Encima tramos que te podías mover bien, que había bastantes accesos y... Una lista, yo soy, como friki de los rallies, soy partidario de las listas de no más de 80 coches porque te lo facilitan todo. Y a mí me encantó el rally, la verdad, me encantó.
Efectivamente. Oye, pues mira, para hablar de este rally tenemos al teléfono a su ganador, Óscar Palacio, al que saludamos. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Enhorabuena, por esa victoria.
Muchas gracias.
¿Qué tal, Óscar? Felicidades por el resultado, muy merecido.
Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo fue ese primer rally con el Skoda, con el Fabia?
Pues bien, la verdad que bien, ¿no? Llevaba ahí un parón, ¿no? Que no llevaba sin correr bastante tiempo, 5 meses. Y bueno, al principio me costó un poco, estaba un poco agarrotado, ¿no? Pero nada, el coche la verdad que me encantó y nada, con ganas de volver a montarme en él para seguir rodando y hacerse al coche, que nada, tengo claro que se puede ir rapidísimo con el coche y nada, a por ello.
Pues precisamente ahora que hablas del coche, Óscar, yo quería saber qué diferencias encontraste entre el Skoda y el Fiesta.
Bueno, a ver, los coches van todos los coches van bien, ¿no? Y bueno, cada uno tiene su cosa, ¿no? Las dos diferencias que más se notan según montas ya en el coche es que tiene muchos más bajos que el Ford. Y la dirección del Ford es muy directa y la del Skoda no, tiene ahí un pequeño retarde, ¿no? Y esas dos diferencias, la verdad, que es según te montas en el coche es lo primero que ves, luego lo demás son, bueno, pequeños detalles, pero
pero eso es uno lo que más se nota.
Cuando uno cambia de montura y además lleva un tiempo sin poder competir, imagino que la idea de Antineo era eso, ¿no? Tomártelo de menos a más, poco a poco, cogiendo feeling, no tener ningún percance y, oye, pues intentar asegurar los más puntos posibles partiendo de la base de que era la primera experiencia con el coche.
Sí, tal cual, ¿no? Era bueno, siempre intentas ir lo más rápido posible, pero bueno, en la mañana veía que me costaba. Y nada, cuando luego estábamos a mitad de rally, ya estábamos muy lejos de Manuel y ya pues nada, ya decimos pues vamos a ir probando alguna cocina y tal. Y luego pues tuvo la mala suerte de Manuel de tener el percance ahí en el tramo, en el sexto tramo. Y bueno, luego tuvimos que volver a correr otra vez en el último tramo porque Manuel no se daba por perdido y volvió a tirar en el tramo 7. Y nada, la verdad que sí, fuimos ahí de menos a más y el último tramo la verdad que me gustó mucho, ¿no? Porque te notas, ¿no? Que vas a un ritmo ahí alegre y nada, eso, como os digo, con ganas de volver a montarme en el coche y volver a correr.
Con respecto a los tramos, Óscar, las dos novedades de por la mañana, es decir, el que salía en Piedratecha, que se hacía todo al revés, francos y demás, y el principio de Llanos, ¿qué te parecieron las novedades que incluyó el Tineo Autoclub en esta edición?
La verdad que me encantaron. Me encantaron porque, bueno, el rally de Tineo, como que te voy a decir a ti, Manolo, con lo que conoces tú los rallies, ¿no? Pero el rally de Tineo últimamente estaba pasando a ser de todo con asfalto bueno y, bueno, pues ahora este año, tanto el primer tramo como el segundo, los tramos de la mañana, podemos decir, están bastante rotos y, bueno, a mí no, están bonitos, ¿no? Que haya un poco de todo. Luego la tarde, sin embargo, ya era... en general carretera buena, tramos más rápidos y bueno, al final tienes de todo, en un mismo rally tienes todo tipo de asfaltos, todo tipo de velocidad y la verdad que yo creo que es mejorable el rally.
Lo hablábamos justo antes, ¿no? Además un día de mucho calor, un día espectacular para estar en la cuneta, todo seco, todo perfecto, bueno, que no siempre ha sido lo habitual en Tineo.
No, lo normal en Tineo es estar ahí...
Todo lo contrario.
Todo abrigado, con bufanda y este día, pues la verdad que era un tineo extraño, pero bueno, tanto para nosotros como para la afición, mucho más cómodo. Yo creo que hubo bastante público y nada, no se pudo pedir más para el rally de casa, digamos, de mi escudería. Y muy contento por ellos también, que hicieron un rally de 10 y salió todo perfecto. Y muy contento por eso, por todo el trabajo que hacen durante el año, pues por lo menos que lo vean recompensado en el día del rally y así fue.
Después de los problemas de Manuel en el tramo 6, Óscar, ¿tú te imaginabas que el animal ese iba a tirarse así en el tramo 7 ya? Porque yo lo hablaba antes con Martín, yo cualquier persona normal dice, bueno, sí, en el TC Plus, hago segundo y demás, y este no, este tiróse para allá como si aquello no hubiera mañana. Sí. ¿Tú te esperabas ese ataque así sin sentido?
Sí, me lo esperaba. Sí, porque, bueno, lo último que haces es tirar la toalla, ¿no? Y no sabes si el rival puede hacer un medio trompo, si a lo mejor se duerme un poco demasiado. Entonces, bueno, yo creo que hasta que no acaba el rally no se sabe nada, ¿no? Un freno mano un poco que te pases en un cruce con un freno mano, pierdes ahí unos segundos que le pueden valer para recuperar y nada, así lo hizo, ¿no? Tiró y luego para el último ahí, pues lo mismo, ¿no? Siempre mismo las paellas de meta que son tan típicas de freno mano en el último tramo, pues ahí mismo te quedas enroscado y pierdes el rally y te quedas tan tranquilo, ¿no?
Esto va a ser muy largo y se va a decir todo, Óscar, en la parte final del campeonato, pero bueno, por lo visto en Tineo y porque además tú también evidentemente irás cogiendo sensaciones de menos a más con el Fabia, pinta una batalla bonita y para la gente entretenida, ¿eh? Para vosotros igual sí. No tanto, pero fuera sí.
Sí, para nosotros también, ¿no? Porque disfrutas más, ¿no? Disfrutas más cuando estás ahí todo el rally enganchado y nada, espero que así sea, ¿no? Que ir teniendo en cada rally... una lucha bonita y nada, con ganas ya de que venga el rally de la Espina para poder volver a competir y a ver qué tal será. Espero ser más rápido que el otro día en Tineo en los tramos y nada, poder estar ahí luchando por la victoria.
Pues nada, por mi parte nada más, felicitarte, Teo, porque es un rally muy merecido. Sé que tú tuviste una situación contraria, es decir, en la de que ir delante permanentemente y romper y no ganar el rally, con lo cual, lo que hablamos antes, en las rulas no preguntan, apuntan, y nada, felicidades por otra edición más del Rally Tine, Óscar.
Muchas gracias, Manolo, muchas gracias.
Oye, Óscar, ya para terminar, ¿tienes alguna cosa más en la cabeza que el Regional de Asturias? No sé, en montaña o incluso alguna prueba del Super Cer de las Asturias que tienes por aquí pendiente o te gustaría.
Sí, nada, montaña suelo salir en la subida a Muncó, pero ya el año pasado no pude salir y este año creo que me coincide con algo también. Entonces, nada, montaña de no salir en Muncó no tengo pensado salir en ningún sitio. Y sí que vamos a ir a Rally de Narón, que es el siguiente del Cera. Y nada, ahí nos enganchamos al campeonato y intentar hacerlo lo mejor posible.
Un reto bonito, engancharse también de nuevo otra vez a la Copa.
Sí, con muchas ganas, sí.
Pues nada, Óscar, te veremos pronto por el asfalto, así que gracias.
Muchas gracias, Martín. Gracias.
Ser Motor con Martín Gago.
Bueno, pues ahí está Óscar Palacio, que nos decía Manolo que, oye, va a seguir la Copa de España desde su próximo rally, que no va a ser este es el de Cataluña en La Llana, que, bueno, está lejos, pero sí que se engancha ya en Galicia, ¿no? Ahí donde le interesa también, además, mucho a Recalvi.
Sí, además, Óscar, pues en el momento que se engancha a un campeonato, pues es claro candidato al título, con lo cual, cuantos más pilotos tengamos en liza dentro de ese campeonato, pues mucho mejor, la verdad, sí.
Por ir terminando con el rally de Tineo, bueno, oye, lo hablábamos antes, ¿no? Una muy buena participación, buen ambiente, todo perfecto, ahora ya un pequeño parón hasta La Espina, que va a ser el fin de semana del 1 de junio.
Otro rally muy guapo, otro rally muy complicado, con un formato diferente, tres tramos a doble pasada, y bueno, gente también, una organización muy competente, un rally que se prevé también muy interesante, porque bueno, es el rally en el cual los coches pequeños pueden estar más adelante de todo el campeonato, a mi modo de ver, con lo cual va a ser muy interesante.
Por condiciones, ¿no? Seguramente de los tramos.
Sí, por condiciones de los tramos. Hay un tramo que se hace dos veces, que es el de Labio, que es terriblemente estrecho y malo, que ya el año pasado causó bastantes víctimas, y yo creo que si me pongo a mirar todos los rallies del regional, quizás este y la Felguera, la Espina y la Felguera, pueden ser los que más un coche pequeño puede estar adelante, sí.
Bueno, pues seguimos ahora, ¿eh? Hablamos en este caso de la siguiente prueba que vamos a tener en el Principado de Asturias, que no va a ser de rallies, va a ser de rally sprint, es el Villa de la Sidra, que vuelve después de 6 años sin disputarse. Se va a celebrar el domingo 21 de abril, van a ser 3 pasadas a ese tramo de poquito más de 10 kilómetros que hay en el Concejo de Nava y que abre el campeonato de la especialidad. Bueno, el retorno de una prueba siempre hay que celebrarlo.
Hombre, sin duda. Cuantas más pruebas tengamos en la región, muchísimo mejor. Y encima, el rally sprint de Nava, pues un rally, sí. Pues un tramo muy clásico dentro de lo que es el regional asturiano, que siempre tiene mucha gente, porque bueno, por la ubicación en el centro de Asturias siempre tiene mucho público y es muy atractivo de ver, ya que tiene varias zonas diferentes y todas ellas muy guapas.
Hombre, es que es un tramo bonito donde la inscripción siempre fue espectacular. Bueno, este año se llenó en un día. Es tremendo.
Sí. Bueno, yo creo que va a ser una tónica constante también en los rally sprints, digamos, del centro de Asturias. Entonces, luego ya las salas, bueno, siempre cuesta un poco más, pero el resplandor del centro de Asturias siempre va a ser, yo creo, que una tónica general, que se llenen las inscripciones. No obstante, Nava siempre fue así, es decir, tiene una aceptación terrible, cosa que no me extraña, porque es un tramo muy guapo y es para pasar un día muy agradable, y la verdad.
Que rescató el Princesa durante unos años, parte o entero, ¿no? Pero es verdad que ahora al volver, pues evidentemente pasa a ser de la escudería de nuevo y el Princesa lo apartará. Pero bueno, que por lo menos lo tuvimos ahí un tiempo mientras que nos hacía el Rally Sprint.
Sí, está clarísimo. O sea, es zona de rallies. La zona de Nava y Pandel y todo por ahí son zona de rallies, con lo cual es una prueba que a mí personalmente me encanta.
Mira, vamos a hablar de ello con su organizador. Alberto Redondo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, imagino que contando las horas, ¿no? Para que llegue ya el regreso efectivo del Rally Sprint.
Bueno, pues un poco cansado ya, sí, tengo ganas de que pase porque, bueno, llevamos años sin hacerlo y somos poca gente en la escudería y entre el trabajo y las vueltas que hay que dar, pues está un poco ya agobiado, pero bueno, pero bien.
¿Cómo os animasteis? ¿Cómo surge de nuevo la idea de volver a hacerlo? ¿Cómo fue el proceso?
No, bueno, a ver, parados nunca estuvimos. Se lleva sin hacer desde el año 2008, pero bueno, a raíz de la pandemia y de gente que lo fue dejando en la escudería, después más o menos el que lo llevaba era yo, y bueno, pues por problemas familiares no podía dedicar el tiempo que era necesario, aparte de correr poco, pues dejé de organizar, y estuvimos vinculados algo al Rally Princesa, llevando algún tramo ahí al concejo. Y bueno, pues ahora que tengo un poquitín más de tiempo libre, pues Andrés, que es una de las personas que más me ayuda, pues bueno, me calentó así un poquitín al final de año y nos reunimos con el ayuntamiento siempre estuvo por la labor de sacar otra vez adelante y nos metimos en la aventura.
Bueno, Alberto, merecidamente sois una de las organizaciones que tenéis siempre una lista de inscritos que se llena rapidísimamente. Entonces yo quería que me explicaras tu opinión, ahora que tienes aquí a los medios a tu disposición, para hablar un poco de la polémica esa que se forma en redes sociales, generalmente por gente que no lee reglamentos, sobre el tema de las inscripciones y demás. ¿Cuál es tu punto de vista en ese tema, Alberto?
Bueno, vamos a ver, yo el punto de vista es sencillo. A ver, yo de primera mano mi opción era o bien hacerla puntuable o sin puntuar. Si te digo la verdad, igual me da. ¿Qué te quiero decir con eso? Sí que me gusta que sea puntuable, pero bueno, si he llegado el caso, la tengo que hacer sin puntuar, no me daría más porque sé que voy a tener inscritos. Es una faena a la gente que no pueda participar, pero yo, como os dije antes, con el primero que hablamos es con el ayuntamiento. El ayuntamiento, que es el máximo patrocinador, aparte de un ayuntamiento que se vuelca mucho con la prueba, limpia carreteras, aparte económicamente, pues materialmente tengo toda la ayuda de él necesaria, me pide unas normas. Y es, pues por ejemplo, hacerla de dos días, sábado por la tarde, domingo por la mañana, y el problema de meter más participantes, aparte de que, por ejemplo, donde se hacen las verificaciones, que es las plazas del ayuntamiento, no llevaría los coches, un rally sprint, la gente tiene que entender que no es un rally. Si te pasas de 60 a 70 coches, el rally sprint lo empiezas a las 8 de la mañana y acabarías a las 8 o las 9 de la noche. Y claro, el ayuntamiento no está por la labor de tener 3, 4, 5 pueblos incomunicados todo el día. Y vamos, y nosotros tampoco. Entonces hay que entender que si tenemos 100 o 110 coches, pues estaríamos como hacer un rally de tineo, por poner tu ejemplo. Empezaríamos a las 8 de la mañana y acabaríamos a las 8 de la tarde por el tema de que el primero tiene que esperar a que pase el último. Y eso sí, es así, claro. No hay más.
Bueno, que además también la prueba tiene una filosofía que a mí me encanta, que es que acabe más o menos a mediodía a la hora de comer, lo cual para el ayuntamiento de la hostelería y la gente del pueblo es espectacular, claro, se llena Nava y está aquello a reventar.
Bueno, otra de las cosas que este año, pues mira, pues puedo agradecer a hostelería, comerciantes y demás, que vamos a poder dar muy buenos premios, y es por eso, porque la gente, al hacer este horario, pues la gente, aparte de que alguien se va a quedar de hotel de sábado, pues el domingo lo tienen todo lleno para comer. ¿Por qué? Porque la carrera acaba a las 2, 2:30. Esperemos que todo salga bien y a esa hora se acabará. Y a las 5 de la tarde damos la entrega de premios. Entonces, oye, pues si alguien viene un poquitín de fuera, de más lejos, lo que sea, le da tiempo a llegar a casa a una hora prudente para el día siguiente poder ir a trabajar. Al final, el 99%, por no decir el 100%, de los que nos dedicamos a tanto a organizar como a correr, no vivimos de esto. Entonces, creo que hay que dar unos horarios un poquitín decentes para todo el mundo, para la gente que viene a colaborar y para la gente que viene a participar.
A mí la verdad que me parece un formato ideal. De hecho, yo soy de los que va a comer ahí el domingo. Pero bueno, para alguien que nunca fuera, ¿no, Alberto? ¿Qué recomiendas ver del tramo?
A ver, el tramo tiene, tú que entiendes un poquito de tramos, tiene zonas muy buenas. Tiene, a ver, tenemos tres parkings, que es, creo que también es una cosa buena, tanto para el público como para también nosotros sacar algo económicamente. No es que saquemos mucho, pero sí que sacamos algo, aparte de que dejamos libres las vías de evacuación por una emergencia.
Es importantísimo recalcarlo.
Sí, hombre, yo a ver, lo mismo que nos gusta dar comodidad, ya te digo, a participantes, a gente que nos viene a ayudar, también solemos, oye, que la gente que venga a verlo, también nos gusta que tengan zonas, al final la gente también quiere comodidad para verlo. Entonces, bueno, tenemos la gente que entre desde Nava, hay tres carreteras para poder entrar, lo tenemos bien marcado por ahí por internet y tal. Tiene los parques, como siempre, de Cuenya, de Pruneda y el intermedio de entrando por Monga. Sí que estos días pondremos unas fotos y un ahí de cruce de Pruneda, que es el cruce que siempre tiene más gente, y este año tenemos ahí un, no es problema tampoco, pero bueno, esa finca y esa casa se vendieron, el prado de la parte de arriba del cruce, el propietario lo tiene bien cerrado y bien curioso, y bueno, se habló con él y nos dijo que bueno, que le gustaría que no estuviera ahí nadie. Yo contra eso no podemos luchar, Y entonces, bueno, pues sí que vamos a intentar que la gente, pues en vez de que se aglomere mucha gente en el cruce de Pruneda, pues bueno, que más bien tire para la zona de Cuenya, la bajada de las estacas, que se suele llamar. Y si no, pues bueno, otra gente también es guapa la zona de salida, entrar por Sariego y ver la zona de salida, o bien entrar por Tresal y ver la zona de meta. A ver, tiene muchísimos puntos para ver, y el tramo es guapo, 100% el tramo.
Por cierto, ¿qué nos cuentas de la lista de inscritos? Al final, que bueno, evidentemente la cifra sabemos que era limitada, pero cuéntanos qué tenemos por ahí presente, quién va a estar.
Bueno, pues la lista de inscritos, la verdad que tenemos buena lista de inscritos. Tenemos, si no recuerdo mal, 4 R5, viene Óscar Palacio y otros, y te ha alquilado los otros dos. Viene Alberto Ordóñez, que esperemos que le dé tiempo a llegar de Cataluña, que participa, empieza este año a correr el Cera, y bueno, tiene intención de rodar toda la noche para llegar. Vamos a ver si da tiempo. Tenemos 2 N5, como es Ricardo Villa y Josín, y la verdad que, mira, no tenemos más N5 porque Cholo le coincide con una carrera de rallycross, y sé que quedaron 3 pilotos o 4 con ganas de haberle alquilado un coche, pero no encontraron para alquilar. Y después tenemos la novedad de Manuel Mora, ya me llamó hace tiempo y tal, y bueno, y tenía ganas de probar aquí el 205. Y bueno, pues estamos encantados de que también venga él, y bueno, va a haber también más guerra ahí con Dani Mieres, Nacho de Cangas, Dani Montes, hay muchos coches que son pequeños, Pistolo, Oliver, bueno, la verdad que hay una inscripción muy buena.
No.
Aparte de otros 4 o 5 R2 y tal, bueno.
La lista es espectacular, las cosas como son. Alberto, muchísimas gracias por atendernos. Decimos a la gente que se pase por ahí el sábado y el domingo para ver la prueba, reservar para comer si queda algún sitio, que yo creo que a estas alturas ya va a ser complicado. Pero bueno, que lo intenten por lo menos, y nada, que vaya todo bien.
Siempre esperemos que vaya todo bien, y bueno, la gente, ya te digo, está invitada a que venga Nava, y aparte de ver el rally, pues bueno, pues visito un poquitín el concejo y todo viene bien.
Totalmente, gracias.
Venga, pues muchas gracias a vosotros.
Pues ahí estaba con nosotros uno de los organizadores de este Rally Sprint de Nava, que como decimos va a ser este fin de semana, el Villa de la Sidra, domingo íntegramente, con ese tramo de 10 kilómetros cronometramos. Damos un salto ahora de Nava a Ripoll, en Cataluña, porque este fin de semana arranca la Copa de España de Rallys de Asfalto, y allí tendremos representación asturiana, porque estará presente, por ejemplo, Alberto Ordóñez, junto a José Pintor a su derecha, y los hermanos Borja y Dani Cue. Este Rally La Llana, que abre la Copa de España 2024, contará con 11 tramos y 114 kilómetros cronometrados. Se celebra en un entorno, la verdad que brutal, porque es la zona interior cercana a Girona y cuenta con unos tramos que antaño eran del Mundial. Y ojo, porque además son más de 100 inscritos, con nombres como Jorge Cajeo con el Alpine, el tinerfeño Enrique Cruz con el Ford Fiesta, que da el salto a la península, o por ejemplo uno de los locales y favoritos como es Alberto Riols con el Fabia Rally 2. Hay muchos más, ¿eh?, como es el caso de Luis Vilariño con otro de los Fabias. Así que, Manolo, bueno, un arranque de la Copa de España que es lejos de Asturias, este año y lejitos de Galicia, como venía siendo más habitual. Este año nos toca ir a Cataluña, y también tenemos representación con ese salto también de campeonato de Alberto Ordóñez.
Sí, un campeonato nuevo para él, que va a empezar en Cataluña. A mí me parece un rally muy bonito de ver, porque tenemos siempre también la creencia de que los rallies tienen que hacerse en Cantabria, Asturias y Galicia, y hay sitios como, por ejemplo, esta, la comarca de Osona, que es una de las zonas más rallísticas de España.
Sí.
No en vano, aquí en este rally van a hacer tramos como el Col de Sandigosa, Col de Bracons, Alpens, que es una parte de un tramo que se corría antaño, que es Alpens Les Yoses. Es decir, van a estar en un sitio privilegiado para el tema del rally, ¿sí?
Mira, yo tengo muchos conocidos que están en la organización. Me han ido pasando durante estos meses vídeos, fotos e información de los tramos y también conversaciones privadas con ellos. Y hay mucha gente con ganas de que llegue, porque es verdad que no tiene tanto nombre al ser la recién incorporación al Cera, pero en cuanto a tramos es una cosa bestial, ¿eh? O sea, realmente al alcance de muy pocos.
Sí, es un rally súper técnico. Y luego tiene una peculiaridad, que yo más o menos conozco un poco la zona por ahí, le voy a decir, que es que tiene un tramo que es como si estuvieras corriendo otro rally totalmente diferente. Es decir, Osona, que es bueno, el circuito que hacen una pasada, sí, el viernes. Luego tienes Santigosa Bracons, Alpens y el Col de Meroya, que son más o menos carreteras similares, muy técnicas, de muchas enlazadas, de buen piso, poco morder. Y luego tienes otro que es totalmente diferente, que es la Nou, que es un tramo como si estuvieras corriendo una especie de Brañes, por decirte, el tramo de Brañes, sí, del Príncipe Antiguo. Es un tramo estrecho, sucio, donde no puede salir una rueda de la carretera. Es decir, es un rally muy completo a mi modo de ver.
Bueno, partimos de la base de que Cajeo es uno de los favoritos que sale con el Alpine. Vamos a ver qué tal se adapta a las carreteras de allí. Luego, a ver qué tal también lo hace Alberto Ordóñez y luego los locales, ¿no? Como el caso de Alberto Riols, que evidentemente lo conoce a la perfección. Y otros como Enrique Cruz, que oye, da el salto de Canarias allí. Bueno, es una incógnita a ver cómo le va a ir, pero la lista de inscritos es abundante y con nombres interesantes.
Hombre, lógicamente este primer rally del Cera, yo creo que hay varias carreras diferentes dentro de la misma carrera. Por ejemplo, tenemos a Cajiao, que ya tiene experiencia con el Alpine, que ya corrió este campeonato otro año, que bueno, digamos que parte con una cierta ventaja porque los tramos, por lo general, son bastante pro-Alpine, quitando este que te comentaba de la NOW. Sí. Luego tienes otra carrera que en particular entre Enrique Cruz y Berto, por ejemplo, que son gente que está saliendo de su zona de confort y que van a correr un sitio extraño para ellos. Y luego tienes a los catalanes que, bueno, pues que les salta el wifi en las casas cuando pasan por los tramos.
Efectivamente, es un buen resumen el del wifi. Oye, bueno, luego va a venir todo, habrá pruebas, como siempre fuera del norte, pero va a venir todo a la zona de Galicia. De hecho, escuchábamos antes al propio Óscar que nos decía que se iba a incorporar. Ahí seguramente veamos una lista de inscritos ya donde muchos que han optado por no salir en la llana por la distancia se incorporen. Y hombre, la clasificación general del Cera que salga de este fin de semana va a diferir mucho de la que veamos en los próximos meses.
Sí, yo creo que sí, porque luego Narón y Cristian López son rallies que a los de aquí, a Berto, por ejemplo, le vienen muy bien.
Sí.
Y luego, por ejemplo, a Deje le viene bien a Enrique Cruz. Es decir, va a ser un campeonato bastante igualado, ¿eh? A mí me parece que hay rallies muy diferentes, con lo cual hace que el campeonato sea muy completo y gente que quitando dos o tres excepciones, no corrieron todos los rallies. Con lo cual, a mí me parece muy interesante este campeonato.
Hombre, es verdad que siempre hablamos del supercampeonato, que es el que coge el nombre y el que coge la fuerza. Porque al final también son los rallies, a priori, al menos los de asfalto, de lo más espectacular. Y luego, pues hombre, salen siempre las marcas, los inscritos. Pero la Copa es verdad que ha ido adaptándose, ha ido cambiando pruebas, ha pasado de ser toda en Galicia a dividirse por España. Bueno, también tiene su aqué, ¿no? Aunque es verdad que no está al mismo escalón, evidentemente, que el Supercer.
Sí. Y yo, o sea, esto es a título particular de lo que tengo que contar. A mí me gustaría que fuera una especie de segunda división en el sentido de que el mejor rally del Cera subiera al supercampeonato y el peor del supercampeonato bajara al Cera. Es decir, que no fuera siempre un calendario cerrado y que fuera en función del desarrollo del rally, de la organización, de lo bien que se desarrolle todo, de los pros y los contras, que subiera uno y bajara otro. Es decir, me gustaría, porque aquí en este campeonato como es el Cera hay rallies que de una solera terrible, como con menos nombre, pero con una solera terrible, como es el de la Vendimia, por ejemplo.
Sí.
Bueno, se lleva disfrutando muchos años, Narón, en fin, no sé. Me gustaría que fuera así, pero bueno, es un campeonato que va a ser muy atractivo por lo que te comentaba, porque va a estar la gente muy descolocada en muchos rallies y eso va a ser muy interesante.
La propuesta de las dos divisiones es algo que le hemos escuchado ya muchas veces a Carlos Márquez, ¿eh?, en las últimas semanas, últimos meses.
Sí, es que tiene que ser así. Es que yo no lo entiendo de otra manera. Es decir, estas organizaciones, no solo los pilotos tienen que luchar por ganar campeonatos, sino la organización por subir un peldaño más, que no todo sea de índole económica. Es decir, no, tú puedes subir si pones tanto. No, mira, tú puedes subir porque tú organizas un rally bien, con todo lo que hiciste preparando el año estuvo bien y yo creo que pues debes de subir. Y eso tiene que ser así, tiene que ser por méritos, no por dinero.
Totalmente, lo que pasa es que aquí, y esto ya estamos entrando en un debate casi de barra de bar, ¿eh?, pero el problema lo tenemos siempre en la tierra. El problema es que en la tierra no está nunca al nivel del asfalto.
No, bueno, desde luego que no. Pero desde luego que no, ni de lejos. Pero luego, es que mira, lo de la tierra también ves casos que a mí me sangra un poco, que es como, por ejemplo, que el rally de Curtis, Terra d'Auga, como se llame,
sí.
Que no esté en el supercampeonato, que es un rally que, bueno, en cuanto a organización, por ejemplo, le da 17 vueltas a Lorca. Son cosas que son incomprensibles, pero bueno, supongo que habrá otro tipo de vara de medir que yo no entiendo.
Y entramos también, ¿eh?, porque la verdad que el entorno es brutal.
Sí, pero sin duda, hombre, o Navarra, cuando se hacía Navarra, son rallies brutales, que yo no entiendo cómo no están ahí.
Bueno, en mi caso me tocó ver un rally de Benavís ya hace como 7, 8 años con 20 y pico inscritos y tramos donde no pasaba un tractor. Quiero decir, ha habido de todo en los últimos años en la tierra.
Claro. No te tienes que ir muy lejos, el rally de Madrid, hace años que hicieron un tramo en un aparcamiento de un centro comercial que, bueno, terrible, un barrizal, ¿no? En fin, esas cosas, si queremos un campeonato, como tenemos un campeonato a nivel de pilotos que es de lo mejor del mundo, no podemos tener unos rallies que sean pachangas, eso no puede ser.
Efectivamente, pues que salgan por ahí rallies de tierra potentes, esperemos que sí, o si no, que se dé acogida a los que ya lo son, aunque sea en la misma comunidad, como que pasa en este caso con el de Agua. Bueno, que retomamos el tema del Cera. Tenemos al teléfono para hablar de su salto al Nacional, Alberto Ordóñez. Alberto, muy buenas.
Buenas.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Buenos días, Manolo.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo va esa aventura del salto a la Copa de España de asfalto? ¿Cómo lo llevas? Que queda muy poquito para que llegue.
Bueno, bien, con ganas de que voy a arrancar a Cataluña y que empiece el rally.
¿Qué planteamiento vas a tomar en estas primeras carreras, Berto? ¿Va a ser un planteamiento conservador? A ver cómo están los rivales, con quién te vas a tener que pegar. ¿Cómo lo vas a afrontar este rally?
Bueno, sinceramente, como afronto siempre las carreras, no me planteo hacer mi rally en el ritmo que pueda tener y si puedo luchar por ganar el rally, pues intentarlo. No sé salir tampoco a guardar nada, ni mucho, ni poco, ni nada. Yo quiero estar centrado en conducir como sé y ver dónde voy a estar.
Tramos bonitos, tramos del Mundial, tramazos. No sé qué te esperas o bueno, qué has podido ir viendo en vídeos. ¿Qué tienes de feeling con ello?
Bueno, va a ser un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a correr aquí, porque los tramos tienen más grip, pero bueno, pues supuesto que va a ser para todos difícil. Es un rally, casi la primera vez que se hace en la Copa, pues vamos a estar todos más igualados porque nadie lo corrió dentro de la Copa, entonces bueno, pues a ver qué tal se da.
Bueno, como tú decías, los tramos son totalmente diferentes aquí. Vas a correr tramos como el Col de Santigosa, el Col de Bracons, Alpens, el Col de Meroya, que son carreteras, como tú bien decías bien, de grip, anchas, de trazado, que para un tío exmontañero como tú le beneficia. Y luego otro tramo diferente que es la Nou. ¿Quién crees en estas condiciones que van a ser tus rivales aquí en La Llana, Alberto?
Bueno, rivales hay que tener en cuenta siempre a todo el mundo, pero claramente yo creo que los rivales a batir va a ser Cajeao por repetir otra vez otro año con el coche. Yo creo que va a ser un rally que se va a adaptar bien al coche y Enrique lo va a hacer bien. Creo que es parecido a lo que está acostumbrado él, es un tío rápido, es un tío montañero también y yo creo que lo va a hacer muy bien. Pero yo también tengo ganas de hacerlo bien y demostrar que tenemos ritmo para estar adelante y nada, con muy ilusionado, con muchas ganas, y digo, a ver qué pasa.
Entiendo que en este tipo de rallies como el de La Llana o otros pues que vendrá más adelante tipo ADG, en este caso aquí en La Llana es un poco supervivencia, ¿no? Ir lo mejor que se pueda, sacar los máximos puntos posibles y pensar en lo que luego te va a beneficiar más adelante, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que pensar rally a rally. El rally está para todos y yo no pienso en hacer un campeonato por intentar ganar la final de año por regularidad. Yo quiero mostrar que tenemos velocidad y es lo que tengo en mente. Llegar allí y plantearlo como un rally más y ver si tengo ritmo para estar en la cabeza, como pasó en el Príncipe, y nada más. Si tengo ritmo, pues tirar. Tengo mucha ilusión por llevar a Pintor a la derecha. Es un tío que tiene mucha experiencia, que ya me conoce bien, que me motiva, que va a tirar de mí más todavía de lo que suelo hacer y creo que la combinación va a ser buena y con muchas ganas.
Ahora que hablas del Galáctico de Pintor, quiero preguntarte por la relación de amistad que tienes con Iván, ¿qué consejos te dio Iván de cara a este rally? Aparte de comer lechazo.
Bueno, Iván, la verdad que ya tengo una relación de muchos años con él, como si fuera un miembro de mi familia. El otro día en el test vino aquí, me ayudó, me explicó cosas que hacía bien, me las dijo, y cosas que hacía mal, pues también me dio consejos, que intente pues estar lo más centrado posible, hacer caso bien a Pintor y que no pensar en que es un rally diferente, sino un rally más que como cientos que llevo corriendo y que bueno, que ya se va a ver. Me vio que hacía las cosas bien, que iba rápido y eso que me lo diga un tío como Iván, pues también se agradece.
Hablabas antes del Rally Princesa, donde mostraste un ritmo espectacular. Bueno, claro, ese es un poco el camino a seguir, ¿no? Y lo que te demuestra que si allí se pudo, pues hay que exportarlo al resto de pruebas y a competir de tú a tú con los de arriba, que oye, la referencia que tuviste ahí fue buenísima.
Sí, eso, pero bueno, también aquí es terreno conocido y
sí,
vamos un poco de novatos. Sí, es verdad que nunca me chupé tantas cámaras en mi vida, vamos. Llevo días y días que me van a caer los ojos. Así que, bueno, por lo menos quiero ir tranquilo, saber que preparé el rally lo mejor posible, que lo cogí con ilusión y sobre todo por el esfuerzo de Juan de Gaisden, pues devolver un poco todo lo que hace por mí para poder estar en el campeonato.
Una cosa que te quería preguntar, Alberto, es el año pasado hiciste unos test con Neil ¿qué mejoras encontraste o qué mejoró en el coche o en tu conducción después de ese test con un piloto mundialista como es Neil y ganador del Mundial Junior y demás?
Bueno, sobre todo de Neil, pues es un tío de 100, que vamos, es un tío súper llano, súper súper cercano, que encima sabe explicar muy bien todas las cosas. Lo primero, yo creo que él entendió mi forma de conducir para ayudarme a poner un coche a mi forma de conducir. No sé, yo creo que desde el paso de Neil, di un paso adelante cuando llegó el Príncipe, y fue mucho motivado por todo lo que hice con Neil. Aparte, me aprendió muchas cosas. Sinceramente, aprendí mucho más siendo a la derecha de él y viendo cómo hacía con los pedales, la forma que tenía de conducir, porque encima es un tío súper súper hábil, que le sale, no sé, es algo que tiene innato, que le sale solo, aunque creo que el fuerte de él es la tierra, porque se lo decía yo en broma, digo, a ver, es que si alguien que no tiene mucha idea monta contigo, piensa que conduzco mejor, porque es un tío súper agresivo, va atacando, pero es un tío que explica muy bien, que te da muchos consejos y que gracias a eso a día de hoy tengo muy buena amistad con él y que también me sigue ayudando.
Oye, por hablar también del coche, evidentemente más que hecho al ya, imagino, y bueno, pensando también en los reglajes que puede tener la llana, ¿no? Diferente a lo mejor acostumbrado aquí.
Sí, ya en el test intentamos buscar una carretera pues ancha, de doble carril, que tuviera grip, y ya trabajamos con varios reglajes que tenía Ojeda de Skoda de Cataluña. Trabajamos mucho con barras, también probando alguna cosa con los muelles y demás, y bueno, al final del día iba muy a gusto. Yo creo que en ese aspecto vamos tranquilos, y bueno, también tener a la ayuda de Quique a cualquier hora del día, a cualquier momento, el teléfono también ayuda mucho, y es algo que también se lo agradezco.
Más allá de la Copa de España de rallies de asfalto, no sé si te veremos algo más en Asturias, imagino que a lo mejor en las del Supercer, ¿no? ¿Alguna prueba más?
Sí, el Príncipe está claro que lo quiero hacer, y algún rally que no me coincida también quiero, porque se demuestra que al final en Asturias hay más nivel de lo que la gente piensa. Yo creo que aparte ahora con Manuel le ha dado un plus también al campeonato, pero bueno, como está el calendario así que se salta, que ahora se publicaron ya que salió Narón, entra Teruel en noviembre, pues no sé cómo que me quedará bien. Si es verdad que si no pasa nada y el rally sale medianamente bien, el domingo quiero estar para correr en Nava, en casa, y bueno, a esperar que salga bien todo, que podamos recoger y venir en otra carrera para llegar a la hora de salir en Nava.
¡Qué pechada que te vas a meter el sábado por la noche!
Bueno, pero eso solo se puede hacer cuando te rodeas de gente que está tan loco como tú y que a nada dicen que no, y que ellos tienen tanta ilusión como yo, así que llevamos con un remolque, llevamos con todo para que el camión pueda tirar pronto para acá y después cargar el coche en remolque y venir para acá como si fuera otra carrera más.
Mira, charlábamos ahora con Alberto Redondo. Hombre, después de 6 años sin el Rally Spring, imagino que en tu caso también muchísimas ganas de que vuelva. Y hacía falta, ¿no? También que regresase la prueba al calendario de Rally Spring y que con la afición que hay siempre también en esa zona y el tramo, lo bonito que es que volvamos a tener la prueba, ¿no?
Pues sí, ya se ve con la afluencia de gente que hay. Aparte de hacer una prueba en el centro, pues pasa lo de siempre, que somos tan cómodos que solo queremos correr cuando nos queda cerca de casa, cuando realmente hay muchos Rally Sprints por el resto de Asturias, que son tan bonitos como Nava o más, y no tienen ese problema de inscritos. Por desgracia, Nava, la forma que tienen de plantear el rally, que por vecinos, ayuntamiento y tal, tiene que ser en ese horario, y no hay más que limitar un poco la inscripción, porque si no se meterían en 100 y pico coches, que es algo inviable.
Pues Alberto, muchísimas gracias por atendernos. Suerte para la llana, que te saques un buen resultado, ojalá sea la victoria. Y te digo lo mismo para el domingo, porque con el tute que te vas a pegar, bueno, oye, a ver si son 2 victorias, ¿no? Sería espectacular.
Bueno, realmente sí que tengo ganas de correr nada, pero realmente lo que quiero es que salga bien Cataluña, y no puedo llegar porque sale excelentemente bien lo de Cataluña, no me daría más.
Pues nada, ya pagarás unas cervezas el domingo por nada.
Bueno, pues un saludo y nada. Un acierto tener a Manolo ahí dando caña.
Hombre, es espectacular. Es el maestro de ceremonias aquí de todo esto, realmente, ¿eh?
Pero bueno, muchas gracias.
Bueno, pues ahí estaba Alberto Ordóñez, oye, que decía Manolo que vamos, que eras la fuerza, la voz de esto. Es verdad que en redes te sigue yendo espectacular, yo sigue yendo espectacular, semana tras semana, y oye, ahí dejando el listón alto como siempre, que vamos, aquí seguidores 20,000+, miraba yo la página de Facebook el otro día.
Sí, los que les da vergüenza no me gusta, pero bueno, nada, este es un sinvergüenza exactamente igual que yo, con lo cual llevámonos bien, no hay problema.
Bueno, pues estaremos pendientes de Alberto y de ver si llega. Oye, igual si gana y lo tiene que celebrar, igual no le da tiempo a llegar, ahí se le puede complicar.
Sí, igual se complica, porque ahí es igual de rápido que en asfalto, sí.
Pues nada, Manolo, vas a ir por allí, o sea que nada, a disfrutarlo mucho y hablamos ya la semana que viene para ver cómo fue. Y oye, ya me contarás qué comiste, porque si reservas es porque algún sitio bueno tienes ya echado el ojo.
No te quepa la menor duda, más con buenas referencias y buenas notas.
Muchas gracias.
Venga, a ti, Martín, hasta luego.
Sintonía de Fórmula 1, hablamos de este Gran Premio de China que tenemos ya a la vuelta de la esquina después de una semana de parón. Vuelvo otra vez el Gran Circo y como siempre tengo conmigo aquí a Chus Catalán. Chus, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Martín.
Y además estrenamos la carrera al sprint por primera vez en la temporada.
Y además tiene pinta de encerrona y de que puede estar divertido. Solo una sesión para probar los neumáticos, solo una sesión para ver cómo está la pista. Me imagino también que en estos 15 días transcurridos desde el anterior Gran Premio, los simuladores en los equipos han estado sin parar para aclimatarse a las características de un circuito que llevan 5 años sin visitar y que es la primera vez que van con un monoplaza con efecto suelo. Entonces eso también va a contar. Por eso preveo que la carrera puede estar divertida, sobre todo no fallar en el sentido de no tener una salida de pista de esas que tienes que cambiar medio coche porque entonces ya tienes comprometido el fin de semana. Y después, por otro lado, ver cómo se comportan los neumáticos. Es una pista de alta degradación, son unos neumáticos desconocidos, Pirelli no ha podido evaluar nada. Bien, yo intuyo que vamos a divertirnos y, por si fuera poco, está previsto agua de la noche del viernes al sábado y parte del sábado por la mañana cuando es la sprint y la calificación para la carrera del domingo.
Lo que pasa es que la sprint es a las 5 de la mañana, sí, son 19 vueltas, pero es el sábado a las 5 de la mañana. Aquí sale más rentable casi trasnochar que madrugar.
Bueno, eso ya depende. Yo como me duermo pronto, madrugo sin problema.
Pues la estás vendiendo bien, ¿eh? Con lluvia, así que, bueno, el fin de semana suena ya más apetecible que lo que teníamos hasta ahora.
Sí, ¿no? Y sobre todo por esa cuestión de que al ser una pista no habitual, sí, al ser una pista de un país donde demasiadas carreras no hay, pues lo que te digo, tienen solamente unos entrenamientos libres para todo, para ver cómo se comportan los reglajes, para ver cómo es la degradación de los neumáticos, en fin. Un correveidile.
Además, que no lo hemos dicho en la previa, pero son varios años sin que la Fórmula 1 corra en China. 5 años, imagínate, ha podido pasar de todo en esa pista.
Claro,
goma
claro.
Muy poca, pruebas ninguna, o sea que va a ser una incertidumbre total.
Por eso te digo que simulador. Han tenido que estar trabajando muchísimo el simulador porque ahí pueden recrear el trazado, que no ha cambiado. Bueno, queda por saber las ondulaciones que tenga o si ha aparecido algún bache. Y después tienen los reglajes del coche de esta temporada con el efecto suelo, amoldarlo a la pista y ahí por lo menos ya tienen un punto de partida, una referencia, independientemente del contacto que puedan tener desde los boxes en Beijing con los equipos, con la sede de los equipos, donde tendrán al piloto probador rodando y probando y probando y probando para mandar información de posibles reglajes. Va a estar todo bastante apretado y después, independientemente de que la lluvia puede ser un aliciente, a ver cuánta lluvia, porque ya sabes que dirección de carrera enseguida se arruga en el momento que puede haber comprometida la seguridad.
Te lo paran y se...
Exactamente.
No tenemos datos, pero todo hace indicar que Red Bull volverá a estar delante. Esa sería la tónica de toda la temporada. La duda es si saber tan delante como en Japón o tan delante como en Australia.
¿Y si no están delante por una vez? Porque, a ver...
¿Lo crees tú?
Si tiene que haber un...
No sé, Chus, me lo estás vendiendo muy bien.
No, vamos a ver.
Me estás vendiendo que va a llover, que la pista, que hay muchas dudas y que encima Red Bull no va a estar delante, madrugo seguro.
Me puedo equivocar, pero, a ver, fríamente... En un gran premio normal, en una pista conocida, ponte, Gran Premio de España en Montmeló,
sí.
Bueno, hay riesgo de que Red Bull falle, ninguno.
Sí.
Pero cuando todo está con estas alternativas que tenemos, de hecho, solo hay que fijarse en las declaraciones de Max Verstappen. No está nada de acuerdo con que la primera carrera sprint, precisamente por las características de este circuito, por el tiempo que tal, sea aquí. Entonces, él mismo ya ve una incertidumbre en todo el fin de semana, cuando las declaraciones... No están siendo, desde su punto de vista...
Visto así.
Y es que hay que... A ver, como no tenemos acceso a la información real y como tampoco sabemos lo que se cuece dentro de los equipos, porque una cosa es lo que nos llega y las tenemos que guiarnos un poco de percepciones y tenemos que guiarnos un poquitín de las declaraciones que hacen los pilotos. Y más Verstappen, que suele estar, por línea general, muy seguro y que él ha dicho que es el jefe en el box de Red Bull, en el sentido de que tal y cual, pues que manifieste una cierta incertidumbre este fin de semana, eso ya algo quiere decir.
Bueno, tenemos la duda entonces de ver si Red Bull está adelante o no. Ahora ya nos has dejado a todos con la
Bueno, hombre,
con
la opción. Hay que confiar, hombre, hay que darle un poquitín de alegría al asunto, porque es que si no puede ser una marcha militar esta temporada.
Bueno, lo va a ser igual, ¿eh?
Sí, bueno,
independientemente
ya,
de lo que pase en China, ya, le van a sobrar 6 o 7 carreras.
Pero así nos da alicientes para seguir viendo las carreras y sobre todo para madrugar.
Bueno, y además que ya tenemos la primera carrera después de la confirmación de la renovación de Fernando Alonso. 2 años más, va a estar hasta 2026. Por lo tanto, va a estar con la nueva reglamentación. Quién sabe si incluso los tira algún año más. Eso habrá que ir viéndolo poco a poco. Pero ha confiado en el proyecto de Aston Martin, que lo estábamos hablando la semana pasada. Había opciones, había alternativas. Y a lo mejor ha cogido la apuesta más segura para él.
Yo creo que es donde más cariño ha visto. Vamos a ver. Tú lo ves, la relación que tiene con todos los responsables técnicos, con el director, con los mecánicos. Irse a lo desconocido cuando, mira, vamos a ver, lo que estaba diciendo él de que solo le ofrecían un año y un segundo opcional, se está confirmando ahora porque Carlos está sonando para Mercedes y es lo que le están ofreciendo y es lo que le está haciendo a Carlos dudar. Solo le dan seguro 2025, 2026 opcional, pero la opción la tiene el equipo, no el piloto. Entonces, eso ya lo manifestó Fernando.
Es que firmar eso es, no, es impensable.
Es bastante complicado, ¿eh? Porque después, ¿dónde te sitúas en 2026 con una nueva reglamentación técnica?
No.
Bien. Después, por otro lado, Fernando es consciente de que el tiempo que le queda en las carreras va a estar condicionado por su propia motivación y por el tiempo que él quiera haberse metido en un copy de un Fórmula 1. Pero Aston Martin tiene otros proyectos. De hecho, quiere entrar en las Le Mans Series con el Valkyria, que es un proyecto que no han descartado y que le han pasado toda la gestión de ese proyecto con la ayuda de la propia Aston Martin al equipo que le gestiona los Aston Martin que compiten en las categorías de GT. Por lo tanto, eso va adelante. Fernando tiene una experiencia en las Le Mans Series y te digo que tampoco descartaría ir con Aston Martin a Le Mans. No digo hacer toda la temporada, pero ir a Le Mans.
Sí, una carrera concreta.
Y Fernando, cuando dice que ahí está a gusto y que él siente formarse parte de ese equipo y que considera que Aston Martin es su escudería, ya independientemente por los contratos que tenga, porque ve que hay un feedback con ellos y tal, vamos, yo me parece totalmente asumible.
Vamos a cerrar el capítulo de rumorología con una de los últimos días, que esta es de las que te va a gustar. Carlos Sainz padre negocia con Ford para el Dakar, y como Red Bull va a llevar Ford en la Fórmula 1, a lo mejor Carlos Sainz Jr. igual también tiene asiento ahí. Sí. Lo están vinculando en muchos sitios.
Sí, pero volvemos a lo mismo, y tampoco Christian Horner no lo niega, pero hay una cuestión. Checo está muy bien respaldado. Mientras siga haciendo su papel de segundo piloto y no se meta en berenjenales como se metió en la temporada pasada...
Con un perfil muy bajo, ¿eh?
Es que está,
de declaraciones.
Todo, está muy obediente, ¿eh? Vamos a decirlo así. Después Checo tiene unos apoyos muy fuertes comerciales,
sí,
por parte de México.
Es verdad, sí.
Después, para la entrada de las latitas de Red Bull en el mercado sudamericano y en México y tal y cual, es muy importante porque eso hay que contemplarlo también en un equipo de Fórmula 1, la proyección comercial que tenga el piloto para el artículo que Red Bull quiere colocar. Red Bull no se financia solo de competir, puede recaudar un dinero ahí, pero invierte mucho más de lo que recauda. Entonces, ¿dónde está la parte del pastel? En las latitas que vende. Entonces, por ahí va el tema. Sí, está sonando Carlos, pero la cuestión yo creo que lo están utilizando más para decirle a Checo, siga así, no bajes la guardia, mantente ahí como estás y seguirás aquí. Realmente, ni para él ni para Fernando, yo vi que la opción de Red Bull, la puerta estuviera abierta.
El tema de Audi, entiendo que eso de momento ni lo valoras, ¿no? Es que,
bueno,
es que yo he leído de todo. Ha salido gente diciendo que era una apuesta, bueno, a 3-4 años, que puede ser que lo sea, pero desde luego sería tirar entre comillas. Unos años muy bonitos a la basura, es verdad que Carlos es joven, y luego siempre han hablado del ultimátum de Audi. Yo creo que Audi no está para dar ultimátums a nadie a día de hoy, pero dicho esto, no sé, es la otra alternativa que parece real.
Lo que pasa es que en estos momentos hay una serie de pilotos en la parrilla que pueden encajar a un proyecto que está en pañales como es el de Audi. Vamos a ver, los dos pilotos de Alpine no están satisfechos en Alpine, ni Esteban Ocon ni Pierre Gasly.
Es que el año de Alpine también...
Vale. son dos pilotos que pueden ser atractivos. Yo considero mucho más atractivo a Pierre Gasly que a Esteban Ocon. ¿Por qué? Porque Gasly ya estuvo en Red Bull, estuvo en la antigua Toro Rosso, Alfa Tauri o como lo quieras llamar, actualmente. Después hay más pilotos. Está Yuki Tsunoda. Se habla también de que puede estar Nico Hülkenberg. ¿Quién está al frente de Audi? Andrea Sier, que estuvo al frente de McLaren, hasta que ahora está Andrea Stella. Vale. Siempre habló muy bien de Carlos y la relación que tiene con Carlos de la época de McLaren cuando Carlos estuvo ahí es muy buena. Yo estoy convencido de que es el piloto que quieren. Ahora, ¿es el equipo que le conviene a Carlos? Eso es lo que tiene que evaluar. Ver hasta qué punto pueden progresar en un espacio de tiempo relativamente corto. Porque sobre el papel, yo confío en que Audi con la nueva reglamentación pueda hacer una buena unidad de potencia, donde el 50-50 va a estar entre la parte eléctrica y la parte del motor de combustión. Pero hay un problema. La FIA no acaba de entregar el reglamento de chasis. Se ha puesto la FIA un plazo hasta finales de junio para entregar el reglamento de chasis. Y todos sabemos que un Fórmula 1, para que el chasis se comporte bien, tiene que ser una simbiosis entre todo lo que es la parte que sustenta el habitáculo y tal y cual con el motor. Sí, vale, sí, el motor lo tienen clarísimo. Eso ya saben todos y están todos trabajando con todos los esfuerzos y con toda la cuestión. Pero el chasis no lo tienen claro. Y las últimas simulaciones que están haciendo con respecto a la aerodinámica, porque se trata que en las partes rectas el alerón trasero descargue de sustentación para que el vehículo pueda avanzar en pista, resulta que estaban dando resultados de que los pilotos eran incapaces de dominar el monoplaza porque la parte trasera, por decirlo de una manera, despegaba. Entonces ahora tienen que estudiar que se compense también con los alerones delanteros para que también se descarguen y haya un punto de equilibrio en esa falta de sustentación para que el vehículo avance en línea recta y no tengas que estar luchando en línea recta con la parte trasera que te quiere adelantar. Está todo un poquitín ahí. Vamos a ver, Audi sobre el papel puede hacerlo bien desde el punto de vista de unidad de potencia. Chasis es otro tema, están en Suiza, las instalaciones son las de Sauber. Tienes que trabajar con ingenieros que se quieran desplazar donde está el meollo, que es en Inglaterra, a trabajar en Suiza. Ingenieros, quiero decirte, con un cierto renombre para que los encaucen. Ya estamos viendo cómo va la cuestión últimamente. El equipo, bueno, ha mejorado un poquito en las paradas, pero tampoco se puede decir que el monoplaza sea...
La realidad es que si alguien quiere tener un equipo de Fórmula 1 competitivo, tiene que tener la base en
Inglaterra. Sí, en Inglaterra. Ahí es donde se cuece todo, donde hay sinergias, donde todos se conocen.
Sí, sí, sí.
Después llega el viernes y más o menos todos se reúnen en los mismos sitios y hablan de uno y hablan de otro, toman una pinta, alguno habla un poquito de más y bueno.
Te pido venga, te voy a pedir dos. La porra de la sprint, que es complicada, y la porra de la carrera.
Bueno,
y como has dicho que no hay goma, que llueve, que... A ver ahora que me dices.
Pero vamos a dejarlo en tres.
Venga, sí.
Cinco ya.
Tres y tres.
Bueno, vamos a ver. Por eso del perfil bajo y de toda la cuestión, de que tiene un Red Bull, Checo Pérez de primero.
En la sprint. Vale.
Charles Leclerc de segundo y Fernando de tercero.
En la sprint. Vale. Bueno, perfecto. Podio muy raro, pero...
Lo digo por Fernando, por la capacidad de adaptación que tienes. De no tener ningún percance y tal y cual en una pista, vamos a suponer, en condiciones de poca adherencia y con pocos entrenamientos, Fernando siempre, acuérdate de incluso cuando tenía monoplazas competitivos, llegaba a la primera sesión libre a un gran premio donde estaba la pista verde y siempre hacía buenos tiempos. Después, en el momento que se depositaba goma, ya los demás iban encontrando su tal.
Bueno, y que tiene que primar la experiencia. Después de 5 años sin correr en China, hay pilotos que no saben ni lo que es correr en China.
Todo este rollo te lo estoy contando para que no parezca que es una elucubración de deseo, sino simplemente porque confío en eso, con pocas vueltas.
Y como encima llueva un poquito ya... Tiene su sentido. ¿Esto para la sprint y para la carrera?
Bueno, para la carrera yo ahí ya son más vueltas y tal, y como ya habrá tenido más experiencia y toda la cuestión, pongo primero a Max Verstappen, segundo a Checo Pérez y tercero a Carlos.
Ahí no me ha sido... Vamos, ha sido muy conservador.
Muy conservador. Pero bueno, y que, a ver, el Rapadier tal, hombre. Quiero decirte que él es bueno. No hay ninguna duda con Max, ¿no?
Es más...
Hasta me atrevo a decir que en un momento determinado no lo pongo de lo primero en la sprint porque creo que va a tener algún despiste.
Bueno, puede ser. Además, viendo lo que ha dicho ya en las horas previas a todo, pues igual está más nervioso de la cuenta. Bueno, eso lo veremos este fin de semana porque para la carrera de la sprint hay que madrugar, son 19 vueltas, sábado a las 5 de la mañana, la quali después es el sábado a las 9 y la carrera ya en un horario decente, que es el domingo a las 9 de la mañana, 56 vueltas. A la del domingo no fallamos, a la del sábado no te prometo nada.
Yo pienso no fallar en ninguna.
Chus, gracias.
A ti.
Y Y terminamos también Ser Motor. Volvemos el miércoles de la semana que viene a las 7 y 20 de la tarde en el 1026 de la Onda Media, aplicación de la cadena Ser, radioasturias.com o en dispositivos inteligentes. Mientras tanto, toda la información del mundo del motor que pasa por nuestra cuenta de Twitter, @ser_motor, y también en Facebook. Hasta el miércoles de la semana que viene. Adiós.
Ser Motor con Martín Gago.